This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes, en este primer viernes de noviembre, viernes 7 de noviembre de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias a través de todos los sistemas que en Telefórmula nos permiten saludarlo, decirle muy buenos días a todas y a todos en esta madrugada de este viernes 7 de noviembre. A través también de nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Comenzamos con la información. Pues un menor. Es un menor de edad, finalmente, no es, creo que ya sorpresa la cantidad de jóvenes menores de edad dedicados a la delincuencia organizada. 17 años, originario de Paracho, de nombre Víctor Manuel Ubaldo Vidales. Fue identificado por la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán como el asesino material del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. David Galván, adelante con la información. Buenos días.
Manuel, muy buenos días y te comento que se dio a conocer este jueves por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán que efectivamente fue un menor de edad como se había ya previsto por parte de las primeras indagatorias, quien fue el sicario que fue abatido en la Plaza Madero allá en Uruapan y que acabó con la vida del alcalde Carlos Manso. Pero vamos a conocer los detalles de esta información. Tal como sospechaba la Fiscalía del Estado de Michoacán, fue identificado Víctor Manuel N., menor de edad originario de Paracho, Michoacán, como el tirador abatido y autor material del asesinato del alcalde Carlos Manso, ocurrido el pasado 1 de noviembre. Fue el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien detalló en un mensaje a través de redes sociales que fue ya identificado este menor de edad por su familia. Escuchemos.
Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho, Michoacán. Cabe hacer mención que la familia de Víctor Manuel reconoció que el agresor se ausentó de su hogar desde hace una semana antes de los hechos. Su identificación nos permite seguir avanzando, por supuesto, en esta investigación.
Como parte de las indagatorias que lleva a la Fiscalía Estatal, el fiscal confirmó que se trató de más de dos personas las que participaron en la ejecución del alcalde de Uruapan y que estaría involucrado el crimen organizado con este asesinato, sin señalar a un grupo en específico. Además, refirió que el joven abatido tenía adicción al consumo de metanfetaminas, como le refirió su propia familia, la cual indicó que el menor de edad había salido con anterioridad de su casa y no sabían su paradero. Finalmente te comento, Manuel, que para este día viernes se tienen programadas dos actividades principales en Uruapan. Primero, habrá un paro de actividades comerciales. Esto quiere decir que pararán las gasolineras, las tiendas de conveniencia, así como todo tipo de comercios de abarrotes, de venta de artículos deportivos y las distintas industrias que se encuentran en esta zona. Y es por ello que también se realizará una marcha que congregará a los participantes desde la zona de la Glorieta Latinoamericana, muy cerca de donde se encuentra también la llamada Glorieta de Lázaro Cárdenas, para avanzar en una marcha pacífica rumbo a la zona del Parque de los Mártires, donde fue ejecutado el alcalde Carlos Alberto Manso Rodríguez. Y así es, Manuel, lo que se espera para este día viernes allá en Uruapan, este paro de actividades y la movilización por parte de la sociedad, que muestra también de esta forma su respaldo al Movimiento del Sombrero y a la nueva alcaldesa Grecia Quirós. Es la información, Manuel.
Muchísimas gracias, David. Gracias a David, nuestro enviado especial toda esta semana por allá en el estado de Michoacán, David Galván. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por segundo día consecutivo, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió vía remota con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y más presidentes municipales del estado de Michoacán. Además, por separado, la funcionaria se enlazó con representantes religiosos del sector turismo y educativo del estado. Por supuesto, allá también en el estado de Michoacán, atentos a estas reuniones. Marcos Morales, adelante, nuestro compañero de Grupo Fórmula, allá precisamente en Morelia. Adelante, Marcos.
Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenos días, un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, iniciaron ya reuniones de trabajo para construir el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado en días pasados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el caso de los presidentes municipales, suman ya dos reuniones llevadas a cabo de manera presencial en la Casa de Gobierno en la ciudad de Morelia, a donde también se integra vía remota por videollamada la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con el propósito de establecer una mejor coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno. El mandatario estatal y la funcionaria federal sostuvieron un diálogo directo con los alcaldes de las regiones norte y sur de la entidad para escuchar sus opiniones y necesidades a fin de fortalecer una estrategia integral de coordinación. En tanto que en otra reunión, también en el mismo recinto, empresarios, hoteleros, cocineras, cocineros tradicionales, presidentes de cámaras, además de otros integrantes de la cadena del valor turístico estatal, compartieron propuestas de trabajo y soluciones a ser tomadas en cuenta en busca de fortalecer al sector ante la víspera del cierre de año, y esto también para ser incluidos dentro del Plan Michoacán. Mientras que obispos de la Iglesia Católica se pronunciaron también en otra reunión a favor de dicho Plan por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidencia de México. Todo ello para ayudar a la atención a las causas de la violencia y la reconstrucción del tejido social. En esta reunión también estuvo presente la Secretaria de Gobernación Federal, en tanto que el sector educativo, con el propósito de fortalecer el bienestar en la entidad, también participaron las mesas de trabajo, los niveles medio superior y superior, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Se espera que en próximas horas continúen estas reuniones para que al fin de semana se tenga ya un mayor sustento por parte de los diversos sectores que habrán de ser tomados en cuenta en la elaboración de este plan que busca ser integral. Mi estimado Manuel, Es la información desde Michoacán.
Muchísimas gracias, Marcos. Gracias a nuestro compañero allá en Morelia, Marcos Morales. Bueno, en una operación marítima, mire estas imágenes, se las describo para la radio. Es un aseguramiento de un total de 87 bultos que eran transportados en dos embarcaciones con aproximadamente 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán. Entonces, los bultos ahí estaban, nos venía arrastrando también de alguna forma estas lanchas, ¿no? Ahí vemos estos bultos, ¿no? Ya rescatados por parte de las autoridades de la Marina. Esto lo informó el Gabinete de Seguridad Federal. Y bueno, pues ahí está la droga presentada, la droga que venía en el mar, la droga que se quedó ahí. Supuestamente, es lo que uno quiere pensar, pues para que fuera rescatada por parte de la siguiente célula del grupo de personas que hacen estos traslados de la droga, ¿no? Esto es a ver si venía de Venezuela, vaya usted, droga que venía de Colombia, esto es a ver venía de dónde, pero la depositan allá en costas del estado de Michoacán, ahí la recoge alguien y después viene otro proceso, en fin, la cosa es que llegue a México o llegue a Estados Unidos. Bueno, en Oaxaca asesinaron a balazos a Guadalupe Urbán Ceballos, ella titular del área de parques y jardines del municipio de San Juan Cacahuatepec, cuando salía de su casa. Lupita Tomás, adelante con el reporte. Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Manuel? Te comento que la Fiscalía de Oaxaca inició ya una investigación por el homicidio de Guadalupe Urbán, quien era funcionaria del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec. Se dijo en un inicio que ella era regidora, pero después las autoridades mencionaron que, bueno, sí fungió como regidora de este municipio, pero ahora fungía como parte de la administración municipal. Era originaria de San Antonio Ocotlán y en este lugar es donde ocurrió el ataque cuando la funcionaria salía de su domicilio. Según algunas fuentes, fueron varios individuos armados que se acercaron y dispararon a quemarropa. Ya en este momento, pues bueno, están haciendo alguna actividad de información, investigación. La fiscalía dijo que va a atender todas las líneas de investigación y, bueno, pues dar con los responsables y saber el móvil de este ataque que ocurrió en contra de Guadalupe Urbán, quien se dijo era regidora por el Partido Verde Ecologista, pero bueno, pues es parte del ayuntamiento también en este municipio de la región de la costa, Manuel.
Muchísimas gracias, Lupita. Pues sí, finalmente una funcionaria de este gobierno. Bueno, el repunte de la violencia en Sinaloa, así como el enfrentamiento entre grupos delictivos, obligó a los responsables de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, hágame favor, de Drogas, Alcohol y Tabasco 2025, pues de plano, a dejar fuera a Sinaloa de esta consulta, ni más ni menos que al estado de Sinaloa. Explícanos la razón, ya la adelantamos. Andrea Meraz, buenos días.
Manuel, qué gusto saludarte. El repunte de la violencia en Sinaloa, así como los enfrentamientos entre grupos delictivos, obligaron a los responsables de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco dejar a esta entidad fuera del operativo. Según la explicación metodológica de este informe, Sinaloa estaba incluido, sin embargo, desde el año pasado se incrementaron los enfrentamientos entre fracciones delictivas. En consecuencia, el clima de inseguridad y violencia en la entidad también acrecentó y, con el fin de salvaguardar la integridad de brigadas, esta entidad se excluyó de la muestra. A diferencia de 2016, que presentaba resultados por cada uno de los estados en el país, la Encondat reorganiza el territorio en 9 regiones: Península, Noroccidental, Norcentral, Nororiental, Occidental, Ciudad de México, Centro, Sur y Sur. Esto con el objetivo de tener una mayor precisión en estimaciones, en especial en la frontera norte, que es una de las zonas más dinámicas en el consumo de sustancias. La nueva encuesta también amplía el enfoque. Además de medir el consumo de alcohol, tabacos y drogas, también incluye temas como salud mental, violencia, ludopatía, videojuegos, el consumo de fentanilo y percepciones sobre políticas públicas relacionadas con el alcohol y las drogas. Es el reporte. Bonito día.
Pues sí, ahí está la información. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea Meraz. Emmanuel Macron, presidente de Francia, se encuentra en México. Fue recibido poco antes de la 1:00 a.m. Aquí vemos las imágenes del presidente Macron recibido precisamente en la base aérea militar número 19 de la Ciudad de México. Esto quiere decir que está a un ladito del aeropuerto Felipe Ángeles, recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente. Así que bueno, pues fue recibido anoche. Ahí estaba también el subsecretario de América del Norte, Roberto Velasco, varios funcionarios los de la Cancillería, lo recibieron. Pues sí, un vuelo que venía pues de directo, no, bueno, supongo, ¿eh? Ahora sí que supongo que de Francia, por el cambio de horario, 1 de la mañana, para comenzar actividades muy temprano. Así que a las 9:40 de la mañana va a ser recibido en Palacio Nacional por la presidenta Sheinbaum, y al mediodía ambos mandatarios van a ofrecer una conferencia de prensa. El señor Macron también se va a reunir con empresarios, va a visitar algunos sitios históricos, permanecerá muy poquitas horas en la Ciudad de México, escasas 24 horas. Bueno, vámonos contigo, Sofía Enríquez, ¿en qué vamos a andar en la música? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy en la música nos acompañará la cantante Lorde. Ella María Lani Joelich O'Connor, mejor conocida como Lorde, nació un día como hoy, 7 de noviembre, pero de 1996. Nació en Nueva Zelanda y comenzó su carrera musical a los 12 años, cuando firmó un contrato con Universal, gracias a un video suyo cantando en un concurso de talentos de la escuela. En noviembre de 2012, a sus 16 años, Lorde publicó su primer disco en SoundCloud para conocer el interés de la gente, y 4 meses después comenzó a venderse en iTunes. El primer sencillo del disco fue Royals. A sus 29 años, Lorde ha publicado 4 discos. Ha sido nominada 5 veces al Grammy y ha ganado 2 de ellos. Su nombre artístico lo escogió por su interés en la realeza y la aristocracia. Su primera opción era llamarse simplemente Lorde, pero como le pareció muy masculino, le agregó la E. Así que en su cumpleaños número 29, hoy escucharemos a Lorde. Gracias, Manuel, que tengan buen día.
Bueno, pues en eso vamos a andar en la música. Muchísimas gracias, Sofía Enríquez. Vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, buenos días.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva, porque en el golf continúa la actividad en este Worldwide Championship en Los Cabos. Ya pasó la primera ronda. Ya está mi compañero Alberto Campos y nos da todo el reporte, porque hubo mexicanos que se mantienen dentro de las posiciones del corte. Vamos a escuchar este reporte de mi compañero Alberto Campos.
¿Cómo están, Betsa, Manuel? Qué gusto saludarles. Ha concluido la primera ronda del Worldwide Technology Championship, en donde el mexicano Emilio González tuvo una extraordinaria actuación, siendo el mejor mexicano ubicado dentro de la clasificación general, con una tarjeta de -6, y estas son las impresiones del mismo González.
Contento con el arranque, un día muy sólido de trabajo y listo para mañana.
¿Cómo te...?
Creo que es un simple buen arranque y es como hay que verlo. Entonces es importante darle el mérito que merece, pero el proceso para mañana empieza desde ahorita, entonces esté más enfocado en eso.
Del trabajo que vengo haciendo con mi equipo de trabajo en ese aspecto, he intentado estar más nivelado con mis emociones y creo que eso ayuda mucho.
¿Tomas algún tipo de terapia psicológica o haces algún tipo de trabajo en especial para estar bien mentalmente equilibrado?
Trabajo con un psicólogo deportivo en Estados Unidos, pero solamente eso. Sí, motivado obviamente de hacer un buen papel este año, pero fue una simple experiencia en la cual aprendí mucho el año pasado y qué se le hace. Contento de estar aquí con un buen arranque.
Seguramente. Por su parte, Omar Morales hizo una tarjeta de -2, pero el que se llevó a la sorpresa, sin lugar a dudas, es Alejandro Madariaga, haciendo una tarjeta de -1. Hay que tomar en cuenta que el poblano está debutando dentro de un torneo de PGA y al respecto comentó.
Pues la verdad sí, fue un día muy emocionante, con muchos nervios al principio y pues un mal swing nada más que ahí se me escapó un doble. La verdad es que me di muchas chances todo el día, le estuve dando sólido. Conforme fue pasando la ronda me fui sintiendo más cómodo y no entraron muchos spots, pero bueno. Sí, la verdad es que sí, fue un día de mucha concentración. La verdad es que no he podido estar con ellos y saludarlos, pero lo disfruté mucho. Fue un día muy largo, de muchas emociones y pues sí, fue al final una ronda de uno abajo, que son números rojos y bueno, mañana estar bien otra vez con los fierros y buscar más chances. Pues la verdad es que es un día muy especial, definitivamente fue un nervio y una emoción de la que no había sentido antes y pues muy contento y claro, es un, como dices, un día muy especial y la verdad es que se va a quedar para siempre en mi memoria.
Resaltar lo del estadounidense Nick Dunlevy, por su parte el finlandés Sami Välimäki, quienes son los líderes de esta competencia en su edición 19 del Worldwide Technology Championship, esto con una tarjeta de menos 11. Señalar que este viernes se realizará lo que es el corte para posteriormente definir lo que será el campeón dentro de esta edición 19 del Worldwide Technology Championship.
Muchas gracias, Alberto Campos, por este reporte. Así que van a seguir a los mexicanos desde temprano, por ahí de las 7 de la mañana, cuando inicien sus primeras rondas. En el fútbol, en el Mundial Sub-17, México enfrenta hoy la segunda jornada, partidos que se desarrollan hoy desde Qatar. Primero, los resultados del día de ayer que se dan. Italia vence 4-0 a Bolivia, Portugal 6-0 a Marruecos, Japón 0-0 contra Nueva Caledonia, Argentina vence 1-0 a Túnez, Bélgica golea a Fiji 7-0, Croacia derrota en los Emiratos Árabes 3-0, Senegal vence a Costa Rica 1-0 y Qatar, los locales, igualan 1-1 con Sudáfrica. Y actividad para el día de hoy, 6:30 de la mañana, en un ratito más, Inglaterra contra Haití y El Salvador contra Colombia. A las 7 de la mañana, Alemania contra Corea del Sur, 7:30 Egipto contra Venezuela y 8:45, apúntelo, 8:45, México contra Costa de Marfil. México obligado a ganar para sumar sus primeros puntos dentro de este Mundial Sub-17. Vamos a escuchar las palabras del estratega de este combinado tricolor menor, Carlos Cariño.
Aquí no te puedes equivocar porque evidentemente el resultado se ve reflejado, ¿no? Y en este segundo partido el equipo lo veo mucho mejor. Creo que va a ser un partido sumamente intenso. Creo que hay que estar muy concentrados en el tema de las transiciones, donde ellos son peligrosos, ¿no? Pero creo que lo hemos hecho bastante bien. Estos dos días nos ha servido bastante para analizar el partido y sobre todo darles algunas referencias a los jugadores que lo hagan, ¿no? Al final creo que lo más importante es su toma de decisión de los muchachos, que lo hacen bien cuando están bien concentrados.
Así que 8:45 para poner la alarma, México contra Costa de Marfil en este Mundial Sub-17. En Qatar, 9:15, Suiza contra Corea del Sur, 9:45, Zambia contra Honduras y Brasil contra Indonesia para formar parte de esta segunda jornada del Mundial Sub-17. También recordar que en la actividad femenina también hay todavía en el Mundial Sub-17, si bien México no avanzó a la final, va a estar disputando el tercer lugar, cómo se van a jugar precisamente la final y el tercer lugar de esta competencia en Marruecos. Bueno, la final va a ser mañana entre Corea del Norte contra los Países Bajos a la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, y el partido por el tercer lugar entre México y Brasil a las 9:30. Antes de la final va a ser este partido, Brasil contra México, 9:30 de la mañana, así que pendientes mañana sábado de este partido. Si México se llegara a quedar también con este tercer lugar, sería un resultado magnífico para el tricolor femenino, pero también estar dentro de las mejores cuatro de un mundial es ya muchísimo para este conjunto tricolor, que lo mencionábamos, vienen en categorías menores femeninas recientemente trabajando como se debe, si bien había otros combinados. Es la primera de las primeras veces que se tiene ya a una categoría en los equipos, así que un gran resultado pues lo que está cosechando este tricolor femenino en este Mundial Sub-17, así que pendientes, 9:30 de la mañana, mañana sábado, México contra Brasil por el tercer lugar del Mundial. También hay actividad en la Fórmula 1, se reanuda ya esta recta final del campeonato, empieza la actividad en Brasil, carrera número 21 del campeonato, quinta carrera sprint del año, circuito de Interlagos. Hoy arranca la actividad a las 8:30 de la mañana, inician las primeras rondas de prácticas libres y a las 12:30 la clasificación sprint. Para mañana sábado a las 8 la carrera sprint, a las 12 del día la clasificación del Gran Premio y el domingo a las 11 el Gran Premio. Lo que hay que seguir evidentemente es qué va a pasar con Max Verstappen, con Oscar Piastri y con Lando Norris después de lo que pasó en el Gran Premio de México. Lando Norris, que se mantiene en la cima de la clasificación de pilotos, veremos si puede acercarse a Oscar Piastri y sobre todo si Max Verstappen Verstappen consigue hacer una remontada. Luce ya bastante complicada, pero ese sprint son más puntos que se reparten y si tiene que ganar en un punto Max Verstappen es en esta fecha para poder rescatar la mayor cantidad de puntos, así que pendientes de este Gran Premio de Brasil. Quedan todavía 3 carreras más, queda la de Las Vegas, queda Qatar, que también es sprint, y el cierre de temporada en Abu Dhabi, así que en teoría todavía no está definido, pero en este Gran Premio podría también ir encaminándose el título de pilotos, mientras Lando Norris se mantenga arriba y sobre todo mientras Max Verstappen también veremos si se mantiene en la lucha o se queda también ya un poco apartado. En la NFL arranca la actividad de la semana 10, ayer con el partido entre los Broncos de Denver y los Raiders de Las Vegas, victoria para los Broncos por marcador de 10 carreras a 7, una victoria bastante apretada para los Broncos de Denver, en un duelo que terminan sacando las defensivas. El novato Bo Nix fue clave en este encuentro, supera a Geno Smith en yardas por pase, 150-143, incluyendo un touchdown de 7 yardas para Troy Franklin en el segundo cuarto. También por ahí un gol de campo de Will Lutz en el tercer cuarto, que fue el que termina marcando la diferencia. Fue una sólida victoria realmente y sexta victoria consecutiva para Denver, que sigue encaminándose por un buen camino. Actividad para este fin de semana, el domingo desde Berlín, desde Alemania, los Potros de Indianápolis estarán enfrentando a los Halcones a las 8:30 de la mañana. A las 12 del día, los Jets contra los Browns de Cleveland, Carolina contra los Santos de Nueva Orleans, Tampa Bay contra Nueva Inglaterra, Minnesota contra los Ravens, Delfines de Miami contra los Bills de Buffalo, Chicago Bears, los Osos de Chicago contra los Gigantes de Nueva York, Tejanos contra los Jaguares, a las 3 de la tarde los Halcones Marinos de Seattle contra los Cardenales de Arizona, Washington contra los Leones de Detroit, San Francisco contra los Rams, los Chargers contra los Acereros de Pittsburgh, y el lunes culmina la actividad con la reanudación de la actividad de los campeones, las Águilas de Filadelfia contra los Empacadores de Green Bay. Y hablando de la NFL, mencionar, Manuel, que ayer se da a conocer esta terrible noticia de este jugador Marshon Nealan, quien perdió la vida y lo hace de una manera bastante extraña. Al parecer fue en una persecución policial, trató de escapar y los reportes indican que se habría quitado la vida por propia mano. Esto, bueno, después de que se da este reporte por parte de la policía, mencionan que ya este chico había tenido otros antecedentes, otros indicios de hacerse daño a sí mismo. 24 años, la semana pasada estaba justamente formando parte del equipo de los Vaqueros de Dallas en el partido y desafortunadamente, bueno, pues esta noticia que conmociona al deporte en general. Mucho se ha hablado en los últimos años de la salud mental y este chico, bueno, podría ser un ejemplo de que necesitan los atletas muchísima atención porque a veces, pues, no se atienden, no se toman en cuenta.
Y esos son los que tienen acceso a los médicos especializados. Y pueden tener llegar acceso vacío a los, pero los más importantes, los más destacados, y nos encontramos con estas tristes informaciones.
Sí, sí.
Pues que descansen en paz.
Que descansen en paz.
Gracias, Betsabé.
Gracias, Manuel. Muy buenas tardes.
La primera de deportes con Betsabé Rosales. Bueno, vámonos a pausa. 5:56 de la mañana. Hacemos un corte y regresamos para escuchar el resumen informativo de este viernes. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Estamos en esta mañana de viernes 7 de noviembre de este 2025. Qué gusto poder reiterarle el saludo a través de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias a través también de quienes nos miran en todos los sistemas de Telefórmula en México, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Saludos en esta primera semana donde ya se ajustó el horario para los Estados Unidos. Tiene el este de los Estados Unidos, la Florida, Georgia, Nueva York. Nueva Jersey, Connecticut, Boston, las 7 de la mañana con un minuto. Saludos, más difícil que nos estén viendo, pero les enviamos saludos a todos en la costa oeste, allá en California, en Seattle, en Portland, en Arizona, bueno, hasta en Sonora.
En fin, bueno, pues saludos, saludos a través de Telefórmula, muchísimas gracias, a través también de nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bueno, comenzamos con la información. Los transportistas del Estado de México han cancelado el bloqueo que habían anunciado para esta mañana en los accesos a la Ciudad de México. Así lo confirmó Faustino Cruz, secretario de Gobierno del municipio de Ecatepec, al anunciar un acuerdo con la Alianza Mexicana de Transportistas, la AMOTAC. A partir de hoy entra en vigor la cancelación de dos rutas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Houston y McAllen, Texas, que opera pues Aeroméxico. Esta decisión forma parte de las medidas implementadas por el Departamento del Transporte de los Estados Unidos, que revocó en total 13 vuelos actuales o planificados desde o hacia México, 11 de esas rutas, nada más 11 en el Aeropuerto Felipe Ángeles. Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue identificado por la Fiscalía de Michoacán como el autor material del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Además, buscan a otros dos implicados. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, el joven fue identificado por su familia. Este viernes, allá en Uruapan, hoy viernes en Uruapan, Michoacán, van a cerrar los establecimientos, parará la industria, algunas escuelas no van a abrir sus puertas en protesta por el asesinato del alcalde Carlos Manso, ocurrido el sábado por la noche de la semana pasada. Este fin de semana, el gobierno de la República deberá presentar un avance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. En Oaxaca fue asesinada a balazos y fuera de su casa. Ahí, apenas al salir de su casa, Guadalupe Urbán Ceballos, quien se desempeñaba como titular del área de parques y jardines del municipio de San Juan, Cacahuantepec, en Oaxaca. Doña Carlota, la mujer de 73 años que disparó y mató a dos personas a quienes acusaba de haber invadido su casa en Chalco, en el Estado de México, deberá permanecer en prisión luego de que un juez le negó la prisión domiciliaria al no poder acreditar que la casa donde permanecería era propiedad de su hijo. Durante el sermón de una misa, el padre Alfredo Gallegos, conocido como el padre Pistolas, amenazó con golpear a la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García, por impulsar el proyecto de un acueducto. Uriel Rivera Martínez, quien el pasado martes acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, fue ingresado al reclusorio norte, donde enfrentará además dos acusaciones de acoso. El Congreso de Perú nombró persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum por dar asilo político a la exministra Betsy Sánchez Chávez. La Cancillería mexicana rechazó la declaración del Congreso peruano y aseguró que la protección a la exministra se dio un apego al derecho internacional. Pausa.
6:09 AM. Por la mañana. Con Peregrino.
Esta mañana de viernes estamos dándole toda la información que se ha estado generando en las últimas horas. Se elevó a 24 el número de personas muertas por la explosión ocurrida el pasado sábado en una tienda Waldo's en Hermosillo, allá en Sonora. El gobernador Alfonso Durazo informó que don Marco II falleció mientras era tratado por quemaduras en el 90% de su cuerpo. Bueno, un nuevo frente frío en combinación con una vaguada polar va a provocar un marcado descenso de temperaturas durante el fin de semana. Poco más, tome nota, porque ha sido fresco el clima pues en el país desde el martes. Bueno, pues entonces lo va a hacer aparentemente, según el Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana un poquito más de frío todavía. La masa de aire ártico asociada al sistema frontal va a propiciar heladas y un evento de norte con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, de acuerdo con el pronóstico, pues vigente, le digo, de este viernes 7, de hoy viernes a lunes 10 de noviembre. Y la Junta de Gobierno del Banco de México aplicó un nuevo recorte, como se esperaba, de 25 puntos base a la tanda de fondeo para ubicarla en 7.25%. Dicen los especialistas que ahí pararían los recortes a la baja, 7.25%, por mayoría de 4-1 de sus integrantes. Con la oposición del subgobernador Jonathan Heath, el Banco Central acumula una reducción de la tasa de 400 puntos base que ha realizado en 12 ocasiones. Bueno, pues suponemos que ahí va a quedar. Eso es lo que dicen los especialistas. Todavía hay otra reunión, por cierto, del Banco de México. Aquí tengo el calendario. Déjeme abrir el calendario. Y dice que para diciembre, todavía el día 18 de diciembre, ya bien entrado el mes, anuncios de decisiones de política monetaria. Dicen los especialistas que en todo caso, pues no habría, ya para ese momento, no habría recorte en las tasas. Ya lo estaremos viendo. Por lo pronto, 7.25. Bueno, vamos a escuchar ahora las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Se cancela el megabloqueo anunciado para hoy en el Valle de México. Y es que anoche el secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, Faustino de la Cruz, difundió un video para informar que se habían alcanzado acuerdos con la Alianza Mexicana de Transportistas. Escuchamos al secretario del Ayuntamiento de Ecatepec.
Hoy queremos decirles a todos que mañana quedan suspendidos todos los bloqueos por parte de la organización que así lo había planteado y que seguimos trabajando por el bien de todos los ecatepenses y desde luego también para los amigos transportistas que transitan por el territorio municipal o que finalmente hacen vida también aquí en nuestro querido municipio.
Bueno, durante una misa, hágame favor, mire lo que vamos a escuchar. Durante una misa, esto hasta donde entiendo se registró el pasado fin de semana, pero mire nada más hasta dónde ha llegado. El padre Alfredo Gallegos, es un sacerdote, por supuesto, conocido como el padre Pistolas, amenazó con golpear a la gobernadora de Guanajuato, hágame el favor, a la gobernadora Livia Denise García, por impulsar un proyecto del acueducto, el proyecto del acueducto Solís León. Vamos a escuchar.
Más las residencias de León y nosotros que nos lleve la chingada. Miren, con la presa de Solís se riega el estado de Guanajuato. ¡Les damos de tragar a todo pinche México! Y si nos quitan la presa, se van a morir de hambre, cabrones. Y esa pinche gobernador quiere matarnos de hambre. Ya dije. Si insisten, nos levantamos. Yo le voy a partir su madre, a ella. Porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre todos. La presidenta no la conozco de Acámbaro. Ay, no cuenta, me daba. ¡Hija de la chingada, ahí está su firma!
¿Qué tal con este sacerdote que si bien tiene fama de ser arrebatado? El padre Alfredo Gallegos, yo creo que se ha cruzado una línea simplemente con la discursiva, ¿no? ¿Qué pensará la diócesis respectiva allá en Guanajuato? ¿Qué pensará la conferencia del Episcopado Mexicano de una expresión de un sacerdote? Porque yo creo que hay una diferencia entre lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es no solo el insulto, sino la advertencia y la amenaza. No la va a cumplir, está claro que no la va a cumplir, está clarísimo que no la va a cumplir. Pero qué manera de expresarse de una gobernadora, hacia la gobernadora, hacia la presidenta municipal de Acámbaro, hacia un par de mujeres, ¿no? Yo creo que queda el registro y precisamente por lo que hemos estado viendo esta semana, me parece que por eso llega hasta acá. Hasta el viernes y queda registrado. Hay algunos periódicos que lo están registrando, están retomando esta noticia, porque este video que se había pues, medio perdido desde el lunes, martes, porque entiendo que esto se dio el domingo, pues ahí se está reconstruyendo la historia. Entonces las palabras quedan y es una amenaza. Finalmente lo que hace el padre es una amenaza, que ya sabemos que no va a cumplir, pero qué cosa. No se descarta que el menor Víctor Manuel Ubaldo Vidales, asesino del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, tuviera relación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo confirmó en entrevista exclusiva ayer en el espacio de Ciro Gómez Leyva, donde se dan las exclusivas de este país, precisamente con el fiscal Carlos Torres, ayer con Ciro.
No descartamos eso porque en los hechos anteriores justo es esta disputa en estos dos grupos criminales que realizan y están en disputa ahí en Uruapan, uh-huh. Tanto este cártel Jalisco como lo es los Templarios.
Bueno, y también nos habló precisamente en el programa de Ciro, el fiscal, justamente de las dos órdenes de aprehensión de este señor apodado el Botox. Pues que habría sido el autor material y el autor intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de la zona de Apatzingán. Pues rica la entrevista de ayer con Ciro. Bueno, Ricardo Anaya, senador del PAN, informó sobre la aprobación de una ley que prohíbe las aplicaciones que realizan cobros sin avisar, por lo menos 5 días antes de realizar el cargo. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
Esto es un acto de justicia. El gancho consiste en ofrecer 7 días del servicio gratuitos, pero esos 7 días de servicio gratuitos vienen acompañados de la trampa, que es dejar al consumidor obligado a pagar hasta que cancele. Y entonces mucha gente acepta los 7 días gratuitos y no se entera sino meses después que siguió pagando la aplicación sin haber utilizado el servicio. Entonces, este planteamiento de obligar al proveedor a que 5 días antes de hacer un cobro notifique, que por cierto hay empresas serias que ya lo hacen aun cuando no estén obligadas, porque se ajustan a prácticas internacionales. Entonces, homologar esto y que los consumidores se enteren con la anticipación debida que va a haber un cobro y eso les dé oportunidad de tomar la decisión de si continúan con el servicio o con un solo clic, como aquí se ha dicho, lo cancela.
Bueno, pues sin novedades fue aprobado el presupuesto de egresos de la Federación 2026 con una modificación de apenas el 0.17%. Así lo reconoció Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en entrevista con Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula.
Pues la verdad que no hubo sorpresa alguna en el presupuesto, ¿verdad?
No hubo sorpresa, Joaquín. Realmente te escuché en la introducción que Maru hacía. En efecto, es el porcentaje, cerca de 18 mil millones de pesos, que representa un porcentaje muy mínimo. Sí, pero a través de la historia, yo he sido legislador desde 1988, fue la primera vez ya en el siglo pasado. Y en gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena, este instrumento económico, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, tiene poca variante.
Dante Delgado, exdirigente nacional de Movimiento Ciudadano, reapareció ayer en público. Lo hizo en el informe del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Un hombre muy delgado. Vamos a escuchar lo que dice Dante Delgado ayer en Jalisco.
Me siento bien. Precisamente por eso hoy vengo a este informe. Quiero decirles que después de que me quitaron el estómago porque tenía cáncer, llevo 2 meses con libre de cáncer. Y ahora lo único que me queda es recuperar el peso que perdí.
Bueno, un hombre que ayer dice, pues abiertamente, ya sabíamos, padecimiento que enfrentó, fuerte, con valentía. Parte del estómago por cáncer. Pero bueno, y pues precisamente un hombre delgado, pero pues repuesto, listo para precisamente para regresar a la actividad pública. Bueno, ¿en qué andamos? En la música, Sofía Enríquez. Hola.
Well, hoy estamos escuchando a la cantante Lorde, porque está cumpliendo 29 años.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:24 AM. Por la mañana con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está utilizando mal la figura del asilo porque mañana le darán asilo a un asesino o a un narcotraficante, consideró Mari Carmen Alba, congresista de Perú, en entrevista con José Cárdenas, con Pepe Cárdenas en los micrófonos aquí de Grupo Fórmula.
Y que sigue un proceso aquí de rebelión, así que están obstruyendo la justicia y se está no debería de irse a ningún lado.
Congresista, además, sí, congresista.
Sí, además, están utilizando mal la figura del asilo, porque mañana también le van a dar asilo a un narcotraficante, a un asesino, a otro delincuente. O sea, se están llevando, el gobierno mexicano le está dando asilo a todos los delincuentes. O sea, a golpistas, a la familia del golpista, ¿no? Con fundamentos que no tienen razón de ser.
Luego de permanecer 4 años y 8 meses en prisión, ayer fue liberada Jeanine Áñez. ¿Usted la recuerda? Ella fue presidenta interina en Bolivia y estaba condenada a 10 años de prisión por presuntamente encabezar un golpe de Estado en el año 2019. El Tribunal Superior de Justicia de su país pues, se tardó 4 años en definir que era incorrecta esa prisión de 10 y la liberan. Vamos a escuchar parte de lo que dijo al momento de su liberación.
Ahí podemos ver, está saliendo la exmandataria. La exmandataria Jeanine Áñez está saliendo en libertad en este preciso momento, con bandera boliviana en mano.
Bueno, el Congreso, como le digo, el Congreso de Perú, y vamos a ver la nota completa, pues declaró una persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta decisión es en respuesta al asilo político que ha dado la embajada mexicana en Lima, la exministra Betsy Chávez. Ya escuchábamos esta opinión de esta congresista ahí con Pepe Cárdenas. Bueno, vamos a escuchar el reporte completo de Jaime Herrera, director de El Nuevo Diario, allá en Lima, Perú. Jaime, gracias por el reporte. Adelante, buenos días.
Hola Manuel, ¿qué tal? Un gusto saludarte, establecer este contacto con Radio Fórmula y con tus oyentes. Ayer el Congreso de la República se reunió en una sesión plenaria con la finalidad de votar una moción que declara a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, como persona non grata. Este pedido fue puesto por bancada de Fuerza Popular, que corresponde al fujimorismo, la ultraderecha del país, y fue aprobada por 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones. Menos de 100 votos de los 130 parlamentarios que constituyen el Pleno. En esta moción se señala que el Congreso de la República acuerda declarar persona no grata a la señora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, rechazando de manera enfática sus declaraciones, las cuales se interpretan como una inaceptable injerencia en asuntos internos y una ofensa al sistema democrático nacional, tal como se señala en este documento. Esto fue aprobado después de que también se haya debatido y también aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Hubo participación, por supuesto, de otras bancadas quienes estuvieron en contra de este pedido, como por ejemplo la del congresista Jaime Quito de la bancada socialista, que señalaba que es una doble moral, puesto que se aprobó esta moción de declaratoria de persona no grata y rompimiento de relaciones diplomáticas con México. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con otros países que actualmente están dando asilo político, por ejemplo en Brasil, a Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, o por ejemplo a otros países como Ecuador, donde también existen casos similares. Con esta información, Manuel, vuelvo contigo y quedamos pendientes de lo que ocurra alrededor de este tema que ha causado bastante controversia a nivel nacional e internacional.
Sin duda que sí, Jaime. Muchísimas gracias por este reporte, esta colaboración. Gracias a Jaime Herrera, director del Nuevo Diario en Lima, Perú. Y en su cuenta de X, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha rechazado la declaración del Congreso de Perú de considerar persona non grata a la presidenta Sheinbaum. La cancillería mexicana considera que se basa en planteamientos falsos y que la decisión de otorgar asilo político a la exministra Chávez es en estricto apego al derecho internacional. Bueno, ¿qué anda la prensa en la República Mexicana? Empezamos con La Voz de Michoacán. Sin duda, pues ha estado pendiente de los temas importantes del Estado. En este caso, pues han iniciado las reuniones del Plan Michoacán. Gobernador y titular de la Secretaría de Gobernación Federal se reúnen con alcaldes para construir la paz en el Estado. Esto es La Voz de Michoacán. En lo que tiene que ver con el imparcial de Oaxaca, bueno, pues sube a 32 las autoridades asesinadas en 8 años, con el asesinato ayer jueves de Guadalupe Urbán, regidora del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, y de Israel Ramírez Peralta, agente municipal de San Marcos, Zacatepec, el lunes pasado. La cifra de autoridades asesinadas en 8 años asciende a 32, de acuerdo con el conteo realizado por el imparcial de Oaxaca. En lo que tiene que ver con el debate de Culiacán, bueno, refuerzan combate contra la delincuencia, 80 patrullas más se han entregado precisamente allá en Culiacán. El gobernador hace entrega de equipamiento vehicular a la Secretaría de Seguridad Pública para ampliar la vigilancia en 20 municipios. En lo que tiene que ver con el Diario de Colima, mire, la extorsión dice a la baja durante 2025.
México. Los esfuerzos entre las autoridades de seguridad de Colima marcaron un avance en la contención del delito de la extorsión. De acuerdo con datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de 2025 se documentaron 94 casos, lo que representa una disminución del 32% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto es el Diario de Colima. Imagen de Veracruz, cae movimiento del puerto. Trabajos interesantes que esta semana ha estado presentando Imagen de Veracruz, precisamente con el centro del puerto de Veracruz. Una disminución del 12%, dijo el Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Atribuyen el desplome a la aplicación de aranceles en Estados Unidos. Se debe a complejas situaciones de geopolítica que afectan estas decisiones. En lo que tiene que ver con el novedades de Quintana Roo, bueno, peligran playas por erosión. Las playas de arena blanca, motor del turismo en Quintana Roo, enfrentan una crisis ambiental y económica crítica debido a la acelerada erosión costera, por lo que expertos advierten que este fenómeno, causado por factores naturales y humanos, provoca la pérdida de hasta 2 metros de arenales el año entero. Entramos clave de la zona norte, incluida la Riviera Maya. Hoy se lee esto allá en Quintana Roo. En Yucatán se está leyendo lo siguiente: prevén repunte aéreo en Mérida. El aeropuerto se prepara para cerrar el año con casi 4 millones de pasajeros, gracias al turismo de convenciones, espectáculos y la cercana temporada invernal. Guardadas proporciones, pues es un mercado que le pelea, por supuesto, a Quintana Roo también ese mercado, ¿no? El debate de Guasave, arriba caravana de canadienses, ojo, esto pasa año con año, ya con el invierno, llega una serie de personajes de otros países, tienen permiso de largo de internación en nuestro país, vienen a un mejor clima sustancialmente, entonces arriba ya la caravana de canadienses, les van a dar seguridad, lo menos que se les puede dar es eso, ¿no? En su estadía, un grupo de por lo pronto 16 extranjeros va a recorrer Guasave, dormirán en Las Glorias durante 3 días, vienen en sus campers, policías municipales los van a acompañar de forma permanente, esto le digo, allá en Guasave, y así varios puntos del país, puntos de calor, allá vienen del norte del continente. Mazatlán, el debate de Mazatlán. Los cruceristas reactivan la economía del puerto, aunque no todos los pasajeros se han bajado del barco. Hay beneficio para transportistas y comerciantes. Bueno, pues esto sigue siendo permanente allá en Mazatlán. Vanguardia de Saltillo, van por Universidades Patito en Coahuila. La Secretaría de Educación Pública Federal y la Procuraduría Federal del Consumidor van a iniciar una serie de inspecciones en universidades de Coahuila ante el incremento de denuncias por publicidad engañosa y la oferta de propagandas de programas sin reconocimiento oficial. Naturalmente, no tienen validez de estudio. Eso es en Saltillo. El Diario de Chihuahua, debe Federación 400 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bueno, pues se han entregado 2.1 mil millones de pesos de 2.5 mil millones de pesos del presupuesto que tenía asignado para este año. Ahí está la deuda. También es un tema presente esta semana en San Luis Potosí. La jornada de Morelos, sarampión, riesgo grave y real para no vacunados. Así que va este trabajo, es un trabajo especial presentado a propósito del sarampión hoy en la jornada. Para que usted tome, estamos en esta jornada nacional de vacunación, entre otras cosas, del sarampión. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana y anda por acá Roberto López Agustín. Lo recuperamos. Andaba de vago allá por Oaxaca. Me dicen que ya andaba desbalagadón. Entonces lo recuperamos, ¿no? Le hicimos una extracción desde Oaxaca. Lo pusimos aquí en la mesa. Bienvenido, señor.
Hola, Manuel. ¿Qué tal? Buen día.
Qué gusto verte, Roberto.
¿No? Llegó un poco lastimado de las vías respiratorias, pero ya con él vamos a revisar un poquito más al rato qué ir a ver, qué cosa ir a ver al cine y en plataformas. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:39 AM. Por la mañana, con Peregrino.
Terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana. El AM de Guanajuato, recortan al Estado fondos para la salud. Para el 2026, el presupuesto federal para la salud en Guanajuato, en términos generales, va a sufrir una disminución de 138.8 millones de pesos en comparación con este año. Se debe a que, a pesar de que el fondo de aportaciones para los servicios de salud tiene un incremento de 185 millones. Otro concepto llamado recursos para la protección social de salud disminuye en 324. Bueno, AM de Guanajuato. La razón de Tampico, pues sí, en eso andan en el norte del país. Revisa Protección Civil Negocios del Sur tras incendio. La Coordinación Nacional de Protección Civil implementó para un operativo para garantizar que comercios cuenten con medidas de seguridad y evitar una tragedia como la de Sonora. Y la fotografía de ilustración, ¿qué cree que es? Pues un Waldo's, ¿no? Cerradas más de 60 tiendas Waldo's en el país, cerradas por los hechos de Hermosillo el sábado pasado. 26 muertos. Fallece víctima, 24 muertos, perdóname, y es lo que viene en primera plana del imparcial de Sonora. Fallece víctima, son 24 los muertos por Waldo's. Y pues una marcha donde se exige justicia precisamente por estos hechos allá en Hermosillo. El hidrocálido de Aguascalientes, una fotografía donde vienen varias personas, están estas reuniones a las que luego convoca Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, y ahí está con Martín Orozco, con otros personajes, Guadalupe Acosta Naranjo, por ahí está también. ¿Quién veo por ahí? Pues ahí dice, bueno, la cosa es la cabeza, ¿no? Que le pone el hidrocálido en Aguascalientes. Javier Lozano anda por ahí también. Aparece Martín Orozco en Perice, pero en McAllen. Ahí le va, ¿eh? Escribe José Luis Bonilla esta nota. Su soberbia, valemadrismo y afán protagónico tienen metido a Martín Orozco Sandoval en un callejón sin salida que lo pudiera llevar de regreso a la prisión o incluso ser expulsado del PAN debido al viaje realizado esta semana a McAllen para participar en una reunión con miras a la consolidación de una nueva alternativa política encabezada por el también cuestionado exgobernador tamaulipeco García Cabeza de Vaca y el exlíder nacional perredista Guadalupe Acosta Naranjo. Ahí estaba Adriana Dávila también en esta reunión en McAllen, le digo, entre otros personajes. Bueno, pues ahí está la fotografía del hidrocálido. Y finalmente, el informador de Guadalajara, bueno, pues parte de lo que tiene que ver con toda la información que dio ayer el gobernador Lemus, Pablo Lemus, que rindió su primer informe de gobierno en el Hospicio Cabañas, confirmó fechas para inaugurar obras encabezadas por la carretera Chapala. Y la titula precisamente el informador de Guadalajara: van a abrir 8 carriles en vía a Chapala el 20 de noviembre. Pues no falta absolutamente nada. Bueno, ahora sí, vámonos con lo que hay que ver en el cine, con lo que hay que ver en las plataformas digitales. Ahora sí viene cargadísimo de información, como casi todos los días o todos los viernes. Mejor dicho, Roberto López Agustín, bienvenido.
Hola, Manuel. Pues la verdad no hay tiempo ya de ver
tanta cosa.
Pues por lo menos la mitad de lo que sale, cantidad de cosas, series y películas, y buenas películas además, ¿eh? Mira, arrancamos en el cine con Depredador Tierras Salvajes, una nueva película sobre este personaje ochentero. Recordarás la película, la primera película de Depredador con Arnold Schwarzenegger, ¿te acuerdas? Uh-huh. Allá por los ochentas. Bueno, pues le ha dado tantas vueltas a este personaje, lo han traído, lo han cruzado con alguien, y bueno, ahora llega esta nueva película, Depredador Tierras Salvajes, la dirige Dan Trachtenberg, que hizo la anterior directa a streaming, se llamaba Depredador la Presa, que le fue bastante bien, estaba bien, una buena película, y bueno, le fue tan bien que ahora ya le dieron una oportunidad para hacer película para pantalla grande y no la desaprovecha. La película, mira, la película es lo que es, la película es una película palomera, uh-huh, una película que no tiene pues mayores alcances ni pretensiones, una película que es una rueda de la fortuna, te subes y no para, desde el primer combate hasta el último minuto de la película, no para uno tras otro. Aquí el cambio importante es que el depredador ya no son seres humanos huyendo de un depredador, sino al contrario, aquí el depredador es alguien que está huyendo de cuanto animal se lo quiere comer en ese planeta al que llega, y de una, y no seres humanos, sino cyborgs que son enviados por seres humanos para capturar ahí a elementos que pudieran servir como armas biológicas. Elle Fanning hace el papel ahí de una cyborg sintética, que además toda la película es solo la mitad, la mitad superior del cyborg que va cargando este depredador. Un depredador pues bajito de estatura, chaparrito, uh-huh, y que por tal razón su familia lo desprecia, su papá en especial, y pues lo mandan a un planeta pues a probarse, con la esperanza de que muera en el camino, ¿no? Entonces dice, vete a ver si la logras hacer, y bueno, pues esa es la estructura de Depredador Tierras Salvajes. Después está Mátate Amor, la nueva película de Lynn Ramsey, esta directora polémica de esa película durísima que se llama Tenemos que hablar de Kevin, y la anterior que recuerdo fue Realmente yo no estuve ahí, películas duras, películas raras, sí. Tan rara como esta Mátate Amor, interpretada por Jennifer Lawrence.
La veo
y
muy movida
Robert Pattinson.
En los anuncios de los periódicos. De los
trae mucha promoción, ¿no? Trae mucha promoción. Una película que no sé, una película difícil de evaluar porque trata sobre salud mental, la salud mental de una joven, de una mujer. Es una pareja urbana, neoyorquina, que decide irse al pueblo de él, un pueblo ahí en la América profunda, en la América rural, y bueno, pues ella ahí empieza a perder la cordura, producto sobre todo de una depresión postparto, una película con un tema duro, difícil, y la directora, pues que es bastante pues explosiva, también no deja mucho margen ahí para pues para ver de dónde te agarras, ¿no?
¿Pero sí está buena la película?
Sí, la película está bien, la película está bien, pues depende de cómo vayas a verla, te parece buena o no. Es demasiado, no sé si exagerada es la palabra, intensa es la palabra.
Correcto.
Es muy intensa. Uh-huh. Y si quieren algo más tranquilón, Un buen ladrón, una comedia, dice que está basada en terribles decisiones reales. Es un caso real de un tipo que robó 45 McDonald's, se escapó de una prisión, lo habían condenado a 20 años, se escapa a los 2 años.
No, bueno.
Y vivió escondido en una juguetería durante 6 meses. Esa es la historia.
¿Haciendo qué?
Nada, ahí no va a estar
circulando.
Circulando, en la noche sale y juega.
Era como Tom Hanks en el aeropuerto.
Exactamente. Bueno, pues esta es la historia de este hombre interpretado por Channing Tatum. Kirsten Dunst es la chica del interés amoroso. Dirige Derek Cianfrance, de él vimos Blue Valentine antes, una muy buena película, así que está bien, está muy buena. Y después hay un par de documentales, la que vale la pena, Hollywood Gate, una película dirigida por un director afgano, retrata en 2021 la salida de Estados Unidos de Afganistán y todo el mundo sale, todos los periodistas, CNN, todo el mundo abandona Kabul y este tipo entra, llega con su equipo, su camarita, y consigue permiso de los talibanes para grabarlos. Y entonces, bueno, pues ahí está, los talibanes en su jugo, tomando el poder allá en Afganistán. Un par de películas ahí animadas, una para adultos, un melodramón español, Sorda, sobre una mujer que pues no escucha, por tanto no habla, que está casada con un hombre allende y enfrenta los retos de la maternidad y la crianza a partir de su discapacidad. Buena oferta este fin de semana y pues en plataformas no se puede decir menos. Pluribus la estrena Apple TV hoy viernes. Este viernes lo que puede ser la temporada 1 son 9 capítulos, 2 este viernes, después 1 cada semana. Es un drama de ciencia ficción del creador nada más y nada menos de Breaking Bad. El creador de Breaking Bad viene con esta Pluribus, que es sobre en un mundo futuro, todos son felices, menos una mujer, que es la protagonista, y que en ella recae la responsabilidad de rescatar a la humanidad. Pues para que vuelvan a sentir, para que vuelvan a tener emociones, ¿no?
Para que sean...
Porque todos son felices.
Muy bien.
¿No? Un mundo feliz. Ayer jueves, Netflix estrenó Muerte por un Rayo. Es una miniserie histórica de 4 capítulos sobre el asesinato de James Garfield, presidente de Estados Unidos, en 1881. Gobernó 4 escasos meses. Lo mata un disque admirador de él.
¡Chole!
Bueno, pues ahí está. Se explican las causas de todo esto. Y luego está Disney Plus, estrena la temporada 1 de Manipulado, una serie surcoreana de suspenso, de crimen, pero sobre todo de venganza, que es la especialidad de los norcoreanos. Hemos visto tantas películas de venganzas de los surcoreanos, perdón. Bueno, Disney Plus. Y termino con Netflix, también estrena Hewelius, 5 capítulos, una miniserie polaca sobre la peor catástrofe marítima allá en Polonia. Ocurrió apenas en 1993. Naufraga un ferry, 56 muertos, y pues cuéntame todo lo que pasa alrededor de este ferry.
Muy bien, muchísimas gracias, Roberto.
Bueno,
nos vemos. Gusto verte, mejorate.
Gracias, ¿no?
Gracias, Roberto López Agustín. Bueno, vámonos a la segunda de Deportes. Betsabe Rosales, lista con toda la información en esta segunda edición de Deportes. Betsabe, adelante, buen día.
Gracias, Manuel. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque terminaron los juegos de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Empates y les terminan arrebatando algunos de último minuto. Tigres sí termina sacando la victoria 1-0. 1-0 sobre Juárez de visita en el Olímpico Benito Juárez. La única anotación por parte de Stephanie Mayor al minuto 23. Se van a Nuevo León con la ventaja. Rayadas y América terminan igualando 1-1. América mantenía la ventaja. Al minuto 40 había anotado Irene Guerrero y al 90 Germaincio Posembe termina con el empate, muy enojado que terminó Ángel Villacampa. Y una historia similar la de Chivas con Toluca 2-2 en el Estadio Akron. Chivas había tenido la ventaja en dos ocasiones y le terminan empatando con el doblete de Faustín Roberts, la francesa, por parte de Chivas, doblete también de Licha Cervantes. ¿Y cómo se van a jugar entonces los duelos de vuelta? Mañana sábado, Pachuca contra Cruz Azul desde el Estadio Hidalgo a las 9 de la noche, y el domingo el resto de los partidos: Tigres contra Juárez, Tigres con ventaja de 1-0 en el Estadio Universitario en el Volcán a las 5 de la tarde, América contra Rayadas también el domingo a las 7:15 desde el Ciudad de los Deportes, empate a 1, América avanzaría por la posición en la tabla, y Toluca contra Chivas el domingo desde el Nemesio Díez a las 9:15, empate a 2, Toluca avanzaría también por posición en la tabla. Aquí en la Liga Varonil, la Liga MX, también hay duelos importantes en esta última fecha, el caso de América contra Toluca prácticamente para pelear por el liderato, esperando por supuesto el resultado de la máquina celeste de Cruz Azul. Jornada última, arranca el día de hoy a las 7 de la noche con el Juárez contra Querétaro, a las 9 Tijuana contra Atlas y Mazatlán contra Necaxa, y para mañana sábado Tigres contra Atlético de San Luis a las 5, Chivas contra Monterrey, León contra Puebla a las 7 y Toluca contra las Águilas del América. Vamos a escuchar las palabras de Federico Pereira, jugador de los Diablos.
Trataremos de hacer las cosas que nosotros sabemos hacer para poder llevarnos el partido. Después hay un montón de factores que a veces no dependen de nosotros, a veces sí, que pueden cambiar el rumbo del partido. Pero bueno, iremos en busca del objetivo que nosotros tenemos claro, que es el primer lugar. Y bueno, en base a eso, tratar de hacer todo lo mejor posible en el partido. No, sin duda que se siente porque es un jugador con una grandísima calidad. Que nada, el que le toque jugar por ahí, ya sea en este partido o en cualquier liguilla, lo va a hacer de la mejor manera. Y él, de donde le toque aportar, también lo va a hacer.
Así que bueno, partido en el Nemesio Díez. Ambos equipos, tanto Toluca como América, necesitan la victoria y esperar el resultado después del partido de Cruz Azul contra Pumas. Se juega en el Cuauhtémoc, y también ayer hablaron en conferencia de prensa Nicolás Larcamón y Keylor Navas. Cruz Azul por el liderato, Pumas por seguir con vida en esta Liga MX. Vamos a escuchar a Nicolás Larcamón y a Keylor Navas.
Es nuestro primer gran objetivo el finalizar en lo más alto en la fase regular, muy importante e inteligente de nuestra parte, lograr todos los beneficios de ventajas de cara a lo que van a ser los cruces, que sabemos que va a ser durísimo, propio también de lo que tiene en juego, la oportunidad que tiene también de seguir con vida en el torneo, y bueno, y obviamente a la expectativa de llegar de la mejor manera para puntuar con esos costos. Tres puntos que traerían aparejado un montón de beneficios de cara a lo que va a ser las fases finales. Con la absoluta certeza de que va a ser una gran fiesta azul, y que confío mucho en que la vamos a redondear con una victoria.
Esperemos a que pase el partido y ya tendremos sentimientos que no queremos tener. Al final nosotros no pensamos en que vamos a quedar fuera. No se puede desprestigiar a todos los demás que todavía tienen opción de entrar a esa fase donde se pelea el título. Entonces yo creo que lo tomamos con tranquilidad. Nosotros no vamos a cambiar nada, como dije anteriormente, no es la primera ni la última vez que van a hablar de nosotros. De nosotros es concentrarnos, respetar al rival, darlo todo en la cancha para intentar ganar, y ojalá que así lo podamos lograr este próximo partido. Somos un equipo grande, la historia hace que un equipo sea grande, no el resultado del momento.
Así que manela ahí la información, 9 de la noche, arbitraje de Fernando Hernández.
Muchísimas gracias, Bechabé.
Muchas gracias, muy buenas
días. Juan Carlos Cruz, Los Espectáculos, hola.
¿Qué tal, Manuel? Un saludo al auditorio. Ayer en Los Ángeles se realizó la Premier Mundial de la quinta y última temporada de Stranger Things, con la presencia de todo el elenco que pudo convivir con sus fans durante su paso por la alfombra roja. Sin embargo, quienes más llamaron la atención fueron Millie Bobby Brown y su padre adoptivo en la serie, David Harbour, quienes llegaron juntos, se abrazaron y posaron para las fotos, dejando claro que la supuesta denuncia que ella había interpuesto en contra de él por acoso e intimidación fue solo un rumor. Por cierto, ayer también Netflix publicó en sus redes los primeros 5 minutos de esta temporada, que llegará a su plataforma el 26 de noviembre. El grupo de regional mexicano Marca Registrada dio a conocer que, desafortunadamente, el concierto que tendrían el próximo jueves 13 de noviembre en la Arena Ciudad de México ya no se llevará a cabo. Sin dar detalles sobre los motivos de la cancelación, pidieron disculpas a sus fans e informaron sobre los procedimientos para solicitar el reembolso de las entradas. Ayer fue liberado el primer tráiler de la película biográfica de Michael Jackson. En este adelanto podemos ver a Jafar Jackson, quien interpreta al rey del pop en diferentes etapas del cantante, mostrando su talento en el baile y que sí tiene un gran parecido con su tío. Este filme, dirigido por Antoine Fuqua, llegará a los cines en abril del 2026. Siguiendo con el cine, se dio a conocer que a 40 años de su estreno, Warner Bros. Ya trabaja en una nueva entrega de Los Gremlins. Esta película, que estrenará en el 2027, será dirigida por Chris Columbus, quien estuvo al frente de las primeras películas de Harry Potter, mientras que Steven Spielberg fungirá como su productor ejecutivo. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz, y que no se le haga tarde en esta mañana de viernes. Vania Pasarán, ¿cómo estás? Buen día. ¿La tendencia de hoy cómo está?
Hola, Manuel. ¿Cuál es? Muy buen día. La tendencia hoy es Rosalía, porque lanzó oficialmente su nuevo álbum Lux después de que se filtrara el miércoles. Oficialmente hoy ya se estrenó y todos los usuarios lo pueden escuchar a través de internet.
Rosalía.
Y en plataformas.
Muy bien, muchas gracias, Vania.
Gracias, Manuel. Muy buen día
a todos. Buen viernes. Bueno, comenzamos el lunes en punto de las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.